Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Estamos conversando con las académicas Glenda Mejía y Tania Cañas, autoras del libro Desde la Lejanía, Stories of Salvadorian Displacement in Australia. Bienvenidas a SBS Spanish. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Silvia. Estamos muy bien y muy contentas de esta invitación. Y bueno, yo les saludo desde la nación de Kulin, aquí en Mary Beck. Y me gustaría también extender mis respetos a los abuelos y a las abuelas, tanto de estas tierras que me recibieron, y también a todos los ancestros de Abayala y de los isleños del Estrecho de Torres.
Sí, yo digo hola desde Aotearoa, Nueva Zelanda, y, pero yo crecí en so-called Australia, en las tierras, en los pueblos originarios de Wadawurrung and Boonwurrung country.
Y bueno, yo les doy la bienvenida desde el pueblo Gurungeri, donde están las instalaciones de SBS en Melbourne. Y yo estoy muy interesada, he estado leyendo un poco este libro desde la lejanía, y quisiera saber qué dio origen a este libro. Doctora Glenda.
Me puedes llamar Glenda, está
Ok,
bien.
perfecto.
Bueno, el origen o la idea del libro surge desde hace 5 años, no tal cual, es cuando conocí a Tania y cuando nos dimos cuenta y hablábamos de temas en comunes donde la diáspora salvadoreña en Australia pues no tenía mucha presencia, ¿no? Y así surgió esa idea de que podríamos hacer algo en el futuro. Cuando yo regresé a El Salvador en el 2023, tuve la oportunidad de ir a algunos museos y aún en los museos me di cuenta de que no había nada de la diáspora salvadoreña aquí en Socola, Australia, ¿no? Sino que eran mucho de los Estados Unidos. Y me presenté con el director del Museo de MUPI, que es el Museo de la Palabra y la Imagen. Y bueno, medio hablamos un poco de la idea y dijo que le parecía sensacional, que es donde hemos dado o donado o ofrecido el libro. Entonces regreso aquí a NARM, a Melbourne, y entonces hablo con Tania. Y algo que tenemos Tania y yo es que hay una energía donde pues yo digo una idea, ella la construye, ella dice una idea, entonces estamos como tejiendo y al final no se sabe quién dice el qué o qué, de dónde se originó, porque tenemos cosas, es como estar ahí amasando algo, ¿no? Entonces es muy bonito para hacer este tipo de trabajo. Y el libro, ¿de qué es el libro? Bueno, de testimonios o pláticas que Tania y yo tuvimos con algunas personas, colaboradores de este libro, aquí de distintos estados, ¿no? De sus experiencias, de cómo había sido dejar el país, en qué circunstancias, también de el proceso que llegamos aquí y luego en qué situación están. Pero claro, esto es muy corto de describir el libro, ¿no? Pero les invito a todos y a todas que pues que lo lean y luego compartiremos con Tania dónde lo pueden encontrar.
Claro, Tania, este es un libro, como ya bien lo decía Glenda, de testimonios, que está narrado de una manera muy accesible, es una propuesta editorial muy dinámica, ¿no? Porque no es un testimonio y luego el otro, sino se agrupa por temas. ¿Por qué eligieron a estas personas y no a otras?
Sí, el libro está en tres partes. Es como el narrative flow del libro y eso era muy importante. Todas las personas en el libro llegaron a Australia por el programa Refugiados y eso es muy distinto de llegar como estudiante o llegar en una manera que este país lo llama migración calificada. Y también es el marco temporal, eso era desde los 83, el primer grupo de salvadoreños que llegaron, y después desde los 83 hasta los principios de los 90s. Y la otra cosa que era muy importante es muy importante de compartir es que las personas tenían vidas y trayectorias profesionales, estaban estudiando, trabajando en sus profesiones, pero al llegar a Australia se tenían que rebuscarse en un sistema que realmente no reconocía sus habilidades, sus títulos, lo que estaban estudiando. Entonces, otra cosa es otro tejido muy importante es que si el lenguaje era una barrera, especialmente en ese tiempo cuando pensaban que español de España es el mismo que el español en América Latina, porque estamos hablando de los 80s en ese tiempo. Y la otra cosa es el sentido de esa distancia en los 80s y 90s. Y eso tiene marcado también cómo hablábamos con familia y cómo de difícil era eso.
Este libro habla, bueno, narra cómo fueron las despedidas de estas personas, las circunstancias en las que se tienen que salir, el momento de llegar a Los Ángeles, ¿no? La adaptación aquí al idioma, a la cultura. Y hay uno, me parece que es el último apartado del libro, que habla de las conexiones entre Australia y El Salvador. Glenda, ¿cuáles son actualmente esas conexiones?
Las conexiones que crecieron, y como pudiste ver también o leer, se hacían al principio bastante difíciles, porque pues el teléfono, las tarjetas y todo eso para llamar, Telecom se hizo muy rico de nuestra parte, las llamadas eran muy caras, pero necesitamos hacer esas llamadas para mantener esa cultura y esa conexión, especialmente si habías dejado abuelos, ¿ya? Y tíos y abuelas. Otra conexión que se vive en este momento, y esto es muy personal, ¿ya? Es revivir esa conexión con nuestros ancestros, que no se nos enseñó mucho en nuestro país y que aquí pues quizás la sabíamos, pero no decíamos mucho, porque aún los pueblos originarios de estas tierras pues tampoco se nos enseñaba de ello, ¿no? Y entonces ahora estamos como, tenemos esta conexión de nuestras tierras allá, que se parecen a los conexiones struggles, ¿no? Que se pasa acá a partir de ese punto, ¿no? Del colonialismo, de todas estas luchas. Y de todas estas formas de existir y reexistir. Para mí personalmente eso es una conexión que tengo entre dos mares que a pesar de que son distintos, estamos conectados en cierta forma. Alguien me lo dijo así en El Salvador, ¿no? Y cuando no teníamos esas conexiones con El Salvador, porque estábamos aquí en Australia, pues empezamos a hacer conexiones aquí en las comunidades. Yo tengo muchos primos, tíos, tías, no de sangre, pero de que son los que te dieron esta, como decía Tania, ¿no? De compartir y de hacerte recordar quién eras, de dónde venías, y que muchas veces, pues fuera de casa no se podían compartir, pero que tú las tenías ahí y te hacían fuerte y te hacían quién eres o quién sos hoy en día, ¿no?
Y yo creo que este material que ustedes presentan ahora a la comunidad, que ofrecen a la comunidad de manera gratuita, ¿es así? Sí, este material que ofrecen a la comunidad, yo creo que no solamente la comunidad salvadoreña estará interesada en leer este libro, sino también pues el resto de la comunidad latina para saber, como bien lo dices, Glenda, de dónde venimos, quiénes somos, porque cada una de estas personas forman parte de nuestra identidad como hispanos en Australia. Tania, otra cosa que me gustó mucho y que ya, bueno, ya lo hablábamos un poco, es que las conversaciones están unas en español, otras en inglés, en Spanglish, con expresiones salvadoreñas. Cuéntanos un poco por qué decidieron que este libro fuera en este formato.
La ética y la filosofía y el methodology de este libro, que cuando hablamos con la gente con quien hablamos, es que salía como salía. Y si ves, una, por ejemplo, Mayela decía, mire, algunas veces me sale en inglés y algunas veces en español, dije, todo está bien. Y hasta cuando estaba platicando con alguien en Perth, con Luis, me dijo, todo está bien, el español está bien, como estaba también preocupado si yo estaba bien con el español. Y yo, cualquier manera, lo hacemos, porque así crecimos en este país, se tenía que ser alguna vez el español así, o el inglés, o el spanglish, y queríamos tener un espacio para enseñar que estos procesos es parte de ese desplazamiento, es parte de ser salvadoreño en Australia, porque aquí la presión para aprender inglés cuando llegamos era pero pesado. Y eso se enmarca diferente con las comunidades en Canadá, porque hasta los números son diferentes. La comunidad en El Salvador, la comunidad en los Estados Unidos. Eso es algo bien particular en este sitio. Y también para no negar que Spanglish es una forma de navegar también. So queríamos decir, eso sí es muy importante también. Eso es en Spanglish, English y Spanglish. Y como dijo Glenda, sí tenemos como un glosario de caliche, Salvadorianisms, como dicen, porque eso es tan importante que yo algunas veces no sabía palabras como formal en español, pero sí sabía el caliche. Entonces eso es muy importante para compartir como parte del libro, porque es la voz de la persona.
Claro, Glenda, yo creo que no nos damos cuenta del impacto que puede tener un desplazamiento que afecta hasta el mismo lenguaje, ¿no? Esto que menciona Tania de esta presión por adaptarte al nuevo lenguaje, ¿no? Tú, como especialista en temas relacionados con la migración y los desplazamientos de comunidades latinoamericanas en Australia, háblanos un poco de eso, de las comunidades de habla hispana que han tenido un impacto en la manera en cómo se comunican a partir de la manera en que arriban a Australia.
Gracias por la pregunta, porque siendo profesora de español, muchas veces también a mí me regañaron de que no podía enseñar español porque mi español no era suficiente o apropiado para enseñarlo. Entonces, yo reconozco esto de vivir, que te exigen que tienes que hablar de cierta forma. Esa presión que hablaba Tania, ¿no? De que tienes que hablar cierto, en este caso, cierto tipo de inglés, en mi caso era así, o en ella también, cierto tipo de español, ¿no? Y entonces lo que yo, siendo profesora, cuando enseño español, soy muy consciente también de que tengo estudiantes ya de la segunda, tercera generación que han aprendido el español con los abuelos o los tíos o los padres que llegaron hace mucho y que usan palabras muy de su país. Entonces los invito a que usen eso en la clase, ¿sí? Si dicen fresilla en Argentina, pues es fresa o guineo, que nosotros decimos, pues banano, lo que sea, ¿no? Y siempre les hago consciente que el idioma se habla pues en muchos países, no solo en España, y que el hecho de que hablamos español pues fue por medio de la colonización y ese es el idioma de que sabemos y nos han enseñado. Sin embargo, y les enseño el mapa de todas las lenguas indígenas de pueblos originarios que han siempre existido en Abayala, a lo cual muchos se sienten como orgullosos de decir, ah, sí, y empiezan a averiguar, ¿no? Ah, en Chile hablan mapuche y no, entonces esas cosas y ya vienen con la clase y enriquecen, ¿no? Enriquecen la clase.
Es sin duda un material que no solamente recoge los testimonios de algo tan doloroso para una comunidad, sino
Claro.
también enriquece la identidad cultural de esa
Sí.
comunidad.
Y eso es algo que mencioné antes, ¿no? Del trigger trauma, que Tania y yo estábamos muy conscientes que no queríamos que fuera otro libro más, ¿no? Entonces surgió esta idea de las ilustraciones. Yo era muy ambiciosa y quería un, ¿cómo le llaman a esto? Graphic novel, pero uff, eso es mucho dinero y no tuvimos los fondos. Pero entonces las ilustraciones, como mencionabas tú, mucha gente que quizás no es la historia de ellos, pero se ha identificado con esa historia tal cual, ¿no? Y hace que el libro sea como más cálido, ¿no? Donde no es solamente el dolor, Por supuesto que lo hubo, pero que también esto de sobrevivir y de usar las herramientas que aprendimos para seguir adelante, ¿no? Y por eso, cuando yo sé que es un proceso muy personal. Muchos inmigramos acá y muchas veces ni sabemos quiénes somos allá, y cuando venimos acá empezamos a preguntarnos quiénes somos. Más cuando nos hacen la conciencia de los primeros pueblos aquí en Australia, y luego empezamos a reconocer y a hablar y decir, ¿y qué pasó en nuestro país? ¿No? Entonces eso también es como una búsqueda que nos volvemos a encontrar y que, como decía el chico este de la tortillería, cómo me hubiese gustado, dijo, y perdón si no lo dijo tal cual, en una plática así en público, que le hubiese gustado haber aprendido más la cocina ancestral de parte de su abuela. ¿Por qué? Porque eso aquí uno empieza como a darse cuenta que aquello es muy importante y es lo que uno es, ¿no? Entonces, a todo aquel que pues que inmigra de una forma u otra, no quiero decir a que sigue desplazada, porque es muy doloroso ver, ¿no? Que esos desplazamientos siguen ahora en día. Nosotros llegamos hace 40, pero aquí vemos, ¿no? Palestina todavía, o los palestinos. Entonces, es muy importante no olvidar, y es por eso que la comunidad es muy importante para recordarnos quiénes somos.
Finalmente, Glenda,
Sí.
¿dónde podemos encontrar este libro?
Bueno, este libro se puede encontrar en dos espacios en este momento. En el Museo MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen, el cual está en mantenimiento, pero si solo ponen Museo de la Palabra y la Imagen, no van a encontrar El Salvador. Y el otro espacio donde lo pueden encontrar, pero ya, inmediatamente, es en el Archiving the Present, y es ARCHI, V chica, B de vaca o V, como le quieran llamar en su país, y NGTHE Present, PRESENT.com. ¿Ya? Archiving the present es una sola palabra.
Sería como archivando el presente.
Sí. Sí.
Perfecto, para que la
Pero
gente tenga más,
archivando el presente, pero en
archivando el
inglés, ya.
presente, pero en inglés, archiving the present.
Correcto.
Perfecto. Académicas Glenda Mejía y Tania Cañas, les agradezco enormemente esta entrevista.
Gracias.
Perfecto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.